COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
36 localidades navarras cuentan ya con sus planes de actuación municipal ante riesgo de incendio forestal, según el gobierno foral. Son planes de actuación que se recogen en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendio Forestal en la Comunidad Foral de Navarra, el Infona 2022. A raíz del peor desastre vivido en Navarra, con más de 17.000 hectáreas calcinadas. Además de estas 36 localidades, otros 45 municipios disponen de planes ya terminados o en fase de redacción. Según la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, son cifras muy importantes que demuestran el compromiso de las entidades locales con la prevención de incendios y de autoprotección. ¿Pero qué es Infona? Pues es un plan especial de protección civil que establece un mapa de riesgo en el que señala 85 municipios en los que es obligatorio contar con un plan municipal contra incendios. Ahora vamos a conocer en qué consiste precisamente estos planes de actuación municipal ante riesgo de incendios forestales de los que estamos hablados. Se denominan PAMIF y, como les digo, son 36 localidades que ya cuentan con estos planes. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Hablamos con Silvestre Belzunegui, él es alcalde de Legarda, uno de los pueblos afectados por los incendios de hace un par de años, que además, bueno, pues fue de los primeros también en implantar este tipo de planes. Silvestre Belzunegui, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone hacer este plan de actuación municipal contra incendios forestales?
Lo que supone es que es dotar de seguridad a los habitantes de tu localidad. Los alcaldes somos la principal responsable en el tema de protección civil de las localidades, y lo que tenemos que hacer es velar por nuestros vecinos y vecinas.
¿Qué zonas están obligadas a tener este plan?
Bueno, este plan, el Gobierno de Navarra hizo un documento que es el Infona, que es un plan de especial de emergencia para incendios forestales, y en ellos vienen tipificadas las zonas por su peligro. Se les denomina las zonas de alto riesgo. En este caso hay un listado, según un estudio que hicieron con unos datos meteorológicos y de todo tipo, y en este listado están 80 poblaciones incluidas, y esas tienen la obligación de realizar el plan municipal de protección por incendios forestales. Vale.
¿Quién participa en la realización de estos planes?
A ver, principalmente lo hace el ayuntamiento, y lo que hace es encargar a un equipo técnico la redacción del plan, y él se hace bajo unos criterios, que es pues prever una estructura organizativa desde la protección civil de cada ayuntamiento, articular con otros ayuntamientos coordinación en el tema, informar a la población, catalogar los recursos y poner unos recursos para que se pueda atacar un incendio, principalmente pues al comienzo, que es cuando todavía no han llegado los equipos de extinción.
¿Hay que realizar nuevas dotaciones al pueblo?
Sí. A ver, el plan lo que te hace es decirte en un documento, en un papel, lo que tienes que hacer. El siguiente paso es, hay que poner en práctica ese plan. Bueno, nosotros, como en Legarda, como no somos zona azar, pues lo hicimos todo. Nosotros al pueblo le hemos dotado de casetas con mangueras, hemos señalizado los puntos de toma de agua, hemos formado y hemos enseñado al vecindario a utilizar las mangueras. Porque, por ejemplo, en el caso de Legarda, el incendio fue un sábado que estábamos todos en el pueblo. Pero si eso ocurre un día entre semana, pues salvo cuatro personas que hay por el pueblo, jubilados, no hay nadie. Con lo cual, claro, Todo el mundo tiene que saber dónde están las cosas y cómo se usan. También hemos hecho una ordenanza para el tema de prevención de incendios, y también hemos hecho una guía donde viene todo específicamente. Ya te digo, el ayuntamiento ha hecho un grupo de coordinadores, en este caso son 6, el jefe de coordinación soy yo, que soy la autoridad en este tema, y luego hay otras 5 personas que tienen definidos unos cargos. Hay uno que es el encargado de comunicaciones con 112 y el puesto avanzado, otro que es el que organiza informe en el punto de encuentro y, en su caso, el desalojo. Luego hay otra persona que lo que hace es atender y organizar los traslados de personas mayores con poca movilidad o personas vulnerables. Y luego hay otras 2 personas. El pueblo, como es muy pequeño, se zonifica en 2 zonas. Entonces, medio pueblo se encarga una persona y otro medio pueblo se encarga otra persona. Pero están las funciones muy bien
delimitadas. Agricultores, cazadores y demás de la zona, sí. ¿Han intervenido también en el plan o han aportado ideas?
En principio, en los planes se tiene en cuenta también, se hace un listado de agricultores con maquinaria disponible, se hace un listado de zonas donde puedes evacuar, de empresas o, por ejemplo, supermercados que te pueden abastecer en el momento crítico de agua o de cosa para las... se tiene en cuenta todos los factores en ese plan. Ahí entra todo el mundo. No se hace partícipe, luego se informa, porque en realidad el plan lo tienen que realizar unos técnicos teniendo en cuenta a todo el mundo.
Y luego ese plan es homologado por el Gobierno de Navarra, ¿verdad?
Sí, a ver, tú redactas ese plan, pero luego ese plan pasa a Protección Civil del Gobierno de Navarra, que es el que, bajo unos criterios que tiene, le tiene que dar el visto bueno y homologarlo. Si no lo homologa, ese plan no vale para nada.
Bueno, pues Silvestre Belzunegui, ojalá no haya que activar nunca ese plan, pero bueno, por lo menos Legarda está preparado.
Sí.
Silvestre Belzunegui,
antes decíamos que no estábamos preparados, pues ahora más o menos estamos preparados. Bueno, y esperemos no usarlo.
Eso es. Silvestre Belzunegui, alcalde de Legarda, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si es usted pensionista, padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera, del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado.
Consulta la web mueblesdenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Con el grupo Apex conocemos la buena noticia. El Gran Miserere de Don Hilarión Eslava se representará el miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Baluarte, en el marco del Festival de Música Sacra. José Luis Sola, Iñaki Fresán, Lucía Gómez y Cristina Sevilla, junto al coro de alrededor de 100 voces, dirigidos por Jesús Echeverría.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Seat Iruña Motor conocemos el estado del tráfico. Hay afecciones por obras en Elizondo, Caparroso, Olazte, Castejón, Arre y Landaven en red principal de carreteras.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. TVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos hablando de historia en este capítulo número 11 ya con Pedro del Guadillo y con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de ese siglo XV, vamos a hablar de esa unificación y de la guerra civil. Pedro del Guadillo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Un siglo XV que da para mucho.
Para mucho, la verdad que... Bueno, conforme nos estamos acercando al presente, eso es natural, aquí en Pamplona y en todos los lados. Cada vez hay más información, más documentos, entonces pues eso, ¿no? Pues tenemos más yénico, ¿no?, de noticias. Empezamos el siglo...
¿Es tan animado como el 14 o...?
No, el 14 ya le comenté a Alberto el otro día que evitamos viajar en el tiempo al siglo XIV por si acaso. Sí. Bueno, pero ojo, que el siglo XV también está llenito de... De mal ambiente.
No es tan movido, casi, ¿no?
Sí, sí, sí. Empieza bien, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, hace poquito celebramos el sexto centenario, ¿no?, del privilegio de la Unión. Uh-huh. Porque el siglo, vamos a decir que sí, que empieza con un cambio con el rey Carlos III, ¿no? Sucesor de Carlos II, conocido como el Malo. Y Carlos III, bueno, pues tiene una política diferente a su padre, una política más apaciguadora, deja al lado los belicismos y se centra más en diplomacias, uh-huh, en hacer paz con los reinos vecinos. Ahí tenemos, por ejemplo, pues el Palacio de Olite, un ejemplo, ¿no?, pues del gusto que tenía por el lujo, por la buena vida, ¿no?, un bon vivant, que le podíamos decir. Y bueno, aquí en Pamplona... Dejamos ahorita a un lado. En Pamplona, por ejemplo, se sorprendió también con las fiestas que realizaba, con corridas de toros, con torneos, e incluso con animales exóticos. Fijaros que se sabe que, al parecer, en La Mañueta, en la calle de La Mañueta, el rey tuvo por un tiempo un león metido en algunas dependencias suyas. Uh-huh. Yo me lo quiero imaginar por dónde está el frontón, ¿no? Sí, ese frontón ahí, sí, de La Mañueta, ¿no? Sí. Incluso lo atestigua un documento que se fecha el 23 de agosto de 1418, que es cuando se muere el felino. O sea, teníamos aquí en Pamplona, ves tú, los pamploneses, ¿cuántos habrían visto un león en toda su vida? No hay más que ver los dibujos, ¿no?, de las esculturas o las miniaturas, uh-huh, de los libros de elefantes, leones. La verdad que le echaban mucha imaginación para describir animales que de normal
que no habían visto.
Claro, no habían visto, ¿no? Bueno, pues Carlos III, como todo el mundo ya sabe, tampoco nos vamos a detener ahora en el capítulo del privilegio de la Unión, pues para Pamplona es un punto de inflexión en su historia, ¿no? El 8 de septiembre de 1423, a petición de los propios habitantes de la ciudad, que ya pues estaban viendo pues unas tensiones que habían desencadenadose, por ejemplo, pues cuando vino al reino de Navarra la hija de Carlos Blanca con su pequeño recién nacido, el futuro príncipe Viana. Hubo jaleo entre los núcleos de Pamplona de ver quién era el que tenía derecho a ponerse delante o detrás, ¿no?, en ese, claro, protocolo de presentación de las autoridades. Incluso cuando se supo que iba a venir aquí a Pamplona a presentar oficialmente al futuro heredero Carlos, uh-huh, también hubo un momento en el cual se comentó que casi estuvieron a punto de volver a llegar otra vez hasta las manos. Entonces, bueno, pues el rey tampoco podía permitirse, ¿no?, que una ciudad como Pamplona, capital simbólica del reino de Navarra, histórica, ¿no?, estuviese con esto, efectivamente. ¿No? Entonces, bueno, pues se sentaron, vamos a decirlo en plan sencillo, ¿no?, se sentaron las autoridades y, bueno, pues se redactó ese documento que empieza diciendo, ¿no?, del día de hoy en adelante sean ead ya nacer una misma universidad. Que es como se le conocía. Nosotros solemos decir la unión de los burgos y demás, pero no está perfectamente dicho, porque burgos solo eran dos. Sí. Es más hablar de universidades, como se decía, ¿no?, en estos documentos y en esta época. Se establece pues todo, se establece nuestra actual bandera, se levanta un nuevo edificio, el ayuntamiento, ¿no?, como si fuera una yunta de bueyes, ¿no?, que se sitúa en una tierra de nadie, que era ese barranco que venía desde la Paz del Castillo hasta el río Arga, que es donde lo tenemos hoy en día. Lo que pasa es que la actual, pues ya sabemos, pues es, para empezar, ya es del siglo XX y la fachada del siglo XVIII, ¿no? Pero este primer ayuntamiento, que ojo, se debió tardar bastante en hacer, porque en un documento de 1483 se puede ver que todavía las obras ni siquiera habían empezado a hacerse ya de forma efectiva, ¿eh? Las cosas de palacio van despacio, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, las cosas así. Esa casa de la jurería, que es como se decía, el término que tenemos nosotros ahora de el ayuntamiento, de concejales...
Jurado. 10 jurados, ¿no?
Entonces eso, efectivamente se repartieron de forma equilibrada entre Navarrería, San Cernin y San Nicolás. Tenía más San Cernin, luego le seguía San Nicolás y por último la Navarrería, pero el número me refiero de
representantes. Jurados, ¿no?
Se debía a la antigüedad de los fueros de cada uno. El primer fuero que tuvo San Cernin es más antiguo que el de San Nicolás y por último la Navarrería, como es destruida y levantada más adelante, pues entonces tiene que ponerse a la cola. No es porque le tuviesen más manía unos a otros, lo que pasa es que aquí eran muy muy picajosos, ¿no?, con esto de los protocolos y de los derechos de unos y de otros. Ese es el motivo por el cual San Cernin tenía más representación, luego, como digo, San Nicolás y por último la Barrería. ¿Qué le ocurrieron a las murallas que había alrededor de estas universidades, de estos núcleos? Pues bueno, pues en el privilegio se dice que no hay que tirarlas, o sea, no se destruyen las que separaban San Cernin y San Nicolás, sino que, bueno, pues se prohíbe volver otra vez a levantar nuevas, y claro, y poco a poco, pues hay que decir que ahí tenéis una cantera magnífica de piedras a la hora de levantar nuevos edificios, como va a ocurrir más adelante, por ejemplo, cuando se hicieron los baluartes, esto ya en el siglo siguiente, pues tenían ahí un montón de sillares para utilizar. Aparecen nuevos espacios en la ciudad que hasta entonces no tenían, porque claro, eran zonas de, como he dicho antes, tierras de nadie. Aparece, por ejemplo, la Plaza del Castillo, como la podemos conocer más o menos hoy en día, ¿no? Un lugar dentro de la ciudad. Antiguamente era una tierra de nadie, incluso luego después también son las traseras de las casas.
Y una calle nueva, que en aquel entonces era nueva.
Efectivamente, claro. Ahí tenemos la siguiente, que es eso, es la calle nueva, que era el foso, el valladar del burgo de San Cernin, que de hecho aparece allá, pues bueno, pues a finales del siglo XVI, hay que esperar a la época siguiente, porque se había convertido en un vertedero desde donde se tiraban tanto los de San Nicolás de San Cernin, tiraban ahí todas sus zaborras, ¿no? Y apareció más adelante, eso es, esta calle nueva, ¿no? Carlos III morirá en el año 1425, el 8 de septiembre también, hay que tener casualidad, ¿no? Porque dentro de nada, el año que viene, volvemos otra vez a tener una efeméride en la ciudad, bueno, pues importante, ¿no? El fallecimiento de Carlos III, y nos va a dejar también otra de las obras magníficas, ¿no?, de su vida, que va a ser el sepulcro, ¿no?, donde descansa junto a su mujer, Leonor de Trastámara, que curiosamente, bueno, pues si nos fijamos, si algún oyente lo conocerá perfectamente, obviamente, ¿no?, pero si vamos allá, a él le vemos un retrato tal cual, porque se hizo cuando estaba en vida el rey, por el maestro Jean L'Homme de Tournai. Y a él le hizo tal cual, o sea, es el retrato. De hecho, en la Plaza del Castillo, la estatua que pusieron hace ya unos cuantos años, arrancando Carlos III, la cara es una copia exacta de la del sepulcro. En cambio, la de ella, la de la mujer, Leonor de Trastámara, esta había muerto un añito antes de empezar el sepulcro. Y se hizo siguiendo un poco los rasgos que le dictaba el marido, Carlos III, ¿no? Pues que le decía, mira, oye, pues tenía la nariz así. No es tal retrato como el de él. Pero bueno, está considerado el mejor ejemplo de escultura gótica funeraria de todo Europa. Y quien dice de toda Europa, por lo tanto, dice de todo el mundo. Y la verdad que es precioso, la verdad que es precioso.
Es impresionante.
Bueno, muere Carlos III y el reino, lo hereda su hija Blanca de Navarra, ¿no? Blanca de Navarra va a casarse, bueno, que luego será el futuro rey Juan II de Aragón, Juan II el Grande, según la historiografía, ¿no? Y es aquí donde, bueno, pues vamos a tener también otro de los capítulos más delicados de lo que es la historia de Navarra. Es curioso porque la coronación del nuevo monarca se tuvo que demorar varios años por cuestiones políticas relacionadas con los intereses que tenía el rey en Castilla. Juan II era otra persona bastante ambiciosa, no como su suegro Carlos III, que era más comedido, ¿no? Se celebró el 15 de mayo de 1429 en la catedral, que se abrió, también, ¿no?, la boda se hizo ahí en la catedral, que la tenemos allí ya. Pero, ¿qué pasó? También tenemos una epidemia de peste. Ya sabéis, las pestes, empieza con la peste negra, conocemos todos la peste negra del siglo XIV, pero va a haber diferentes. Más. En el siglo XV, incluso el capítulo que viene, hablaremos de la de 1599, que también fue otra peste que llegó aquí a Pamplona y causó bastante mortalidad. Otra de las cositas importantes que hay en este siglo XV es que en 1427, por fin, el Palacio de San Pedro, lo que hoy en día es el Archivo General de Navarra, vuelve por fin otra vez a manos de los reyes. Sancho VII el Fuerte, bueno, pues dio este solar que había sido entregado a su padre Sancho VI y que se había convertido en el palacio que tenían los monarcas en Pamplona, porque hasta entonces no tenían un lugar, pero Sancho VII, pues bueno, pues aprovechando una donación de dinero que le hizo el obispo, bueno, se le devolvió y dijo, mira, oye, pues gracias a tu dinerito que me has dado, te doy el palacio. Claro, desde Sancho VII el Fuerte hasta ahora, hasta 1427, va a haber una pugna entre la mitra, entre el obispo y entre el rey, es que esto era mío, no, pero es que se lo regalaste a no sé quién, y hasta entonces había pertenecido a los obispos. Pues a partir de 1427 vuelve ya por mano del obispo Martín de Peralta este edificio emblemático que tenemos en Pamplona uh-huh. a manos de los reyes de Navarra. De hecho, el propio Carlos, el príncipe Viana, el futuro rey, vivirá durante muchos años junto a su esposa Inés de Cleves allí. Y se sabe que hacían, por ejemplo, corridas de toros en el patio del palacio, ¿no? Ahí nosotros ahora entramos ahí al archivo, bueno, pues por sí. ahí harían esas corridas de toros que nada tienen que ver con las de ahora, ¿eh? Pero lo que
bueno,
es, ¿no?
Pero el germen,
¿no? Ahí está, ¿no? Y por el río Arga se sabe que incluso gustaban de pasear en barca, para arriba y para abajo. Bueno, pues la verdad que...
Pues tenía que estar fino el río en aquella época también.
Ahí estaba el príncipe de Viana dando paseitos por nuestro querido Arga.
Y de ahí desembocamos
en
una guerra civil.
De ahí empezamos la guerra civil. Muere Blanca en el año 1441. De hecho, es un año, siempre lo digo, es un año triste para Navarra porque es la chispa que va a encender luego esa guerra civil, pero también es un año alegre para nuestra cultura gastronómica porque es la primera vez que se menciona la existencia del pacharán uh-huh. en el año 1441. O sea, en el funeral de Blanca se habían puesto tibios de pacharanes, ¿no? Y fíjate tú, ¿no? Pues a partir desde 1441 hasta ahora el pacharán está en nuestras vidas. Bien, empieza una guerra civil entre beamonteses y agramonteses, que son las dos casas nobiliarias que había en Navarra, que ya se tenían muchas ganas de antes. Esto la causa Belli, esta especie de el testamento de Blanca en el que decía, ¿no?, que el reino tenía que ser para Carlos, pero si Juan, el padre, bueno, pues está de acuerdo, ¿no? Si le parece bien. Bueno, a Juan no le parecía bien, Juan quería ser rey de Navarra y de Aragón, y se monta ahí un berenjenal que va a durar prácticamente todo el siglo. De hecho, va a dejar Navarra hecha un trapo, la verdad. Que esa guerra civil va a ser un empuje tremendo en el siglo siguiente con el ataque de Castilla, de Fernando el Católico, que aprovecha esa división que va a haber aquí, ¿no? Aquí en Pamplona, la guerra civil la vamos a centrar en un hecho concreto, que ya lo hablamos en su día, en los ataques y destrucciones que hicimos esa sí, saga sí. ¿no? De capítulos. En el año 1471 ya había muerto el príncipe Viana. Lo que pasa es que, aunque se mueren los protagonistas, este Juan, y que se muere un año después, y el príncipe Viana, seguimos en esa guerra civil. Aquí los nobles no paran. Aquí se ve que realmente lo que quieren es, ¿no?, hacerse con el control.
Controlar.
Tanto unos como otros. Pamplona era beamontesa y bueno, pues resulta que pues hubo un ataque. No lo voy a explicar del todo porque para eso tenemos el archivo.
En la web de cope.es/Navarra podrán
eso
ver es, ¿no?, ese archivo.
La cosa es eso, que atacaron los agramonteses a la ciudad, estaban, vamos a decir así, estaban conchavados con uno de los concejales, vamos a poner, sí, de la población de San Nicolás, que les abrió la puerta que estaba al final de la calle San Antón, que se le llamaba la puerta de la zapatería. Y bueno, pues entraron en tropel el ejército agramontés hasta el Pozo Blanco, hasta el final de la calle Zapatería, y hubo una enorme batalla, vamos a decir, en esa calle, que hoy en día la paseas y dices, madre mía, la que se debió montar
aquí. La que se lió aquí.
Dicen que hasta bajó San Fermín con unos ángeles con velas del cielo, lo cuentan los anales del padre Moret, que dice, se apareció, según dicen los viejos del lugar, el glorioso San Fermín, vestido de blanco y rodeado de hachas encendidas con ángeles. Y eso causó un pavor en el ejército invasor. Normal, yo veo bajar a San Fermín del cielo con unas velas y me acojo.
He hecho a correr.
La cosa es que, sea por San Fermín o sea por la pronta reacción de los pamploneses, la invasión quedó reducida a nada. Y la puerta, a partir de entonces, se le conocerá como Puerta de la Traición, que es una anécdota curiosa que tenemos uh-huh. aquí en Pamplona. Otra de las cositas ya para acabar el siglo, tenemos, mirad, en Pamplona, los patrones de Pamplona, todo el mundo conoce a San Saturnino. Pero
el día antes tenemos otro.
El día antes tenemos otro. El día 29, San Saturnino. El día 28,
San Honesto.
Que son los dos iniciales allá por los siglos primeros, ¿no?, del Imperio Romano, el siglo III, cuando vinieron aquí a predicar. Pero también tenemos la patrona, que es Nuestra Señora del Camino. Y es que es curioso, porque en el año 1487, una mañana, una madrugada, ya no sabemos el día y el mes, empezaron a tocar las campanas de San Cernin. Y la gente pues dijo, ¿qué pasa, no? Porque al final esto de toque de campanas. Y al acercarse, estaban todas las beatas de rodillas rezando porque se había aparecido una virgen en una de las vigas que está en el presbiterio de la iglesia. Bueno, pues todos milagro, una aparición de esa imagen, ¿no?, de la que se conoce como Virgen del Camino. La cosa es que la noticia se extendió de Pamplona y llegó afuera de las fronteras de Navarra. Y entonces, pasados los días, vino aquí a Pamplona una delegación de Alfaro de Castilla, de Alfaro, sí, diciendo que es que esa virgen era suya, que durante siglos se había venerado en una iglesia que tenían. Y entonces, bueno, pues se hicieron las investigaciones pertinentes, vieron que efectivamente esa iglesia esa virgen era de Alfaro, y dijeron, bueno, pues no sabemos cómo ha podido llegar hasta aquí. Claro, los de Castilla decían, alguien lo ha robado, ¿vale? No creo que haya venido ella. Vale, la cosa es que se llevaron a la virgen hasta Alfaro porque dijeron, vale, es vuestra. Pero es que la cosa es que semanas después volvieron otra vez a tocar las campanas
y
otra vez la Virgen había vuelto a la iglesia de San Cernin, y entonces es aquí ya cuando dijeron, oye, mira, ya milagro, la Virgen ya se quiere quedar aquí en Pamplona, los de Alfaro
os
la quedáis, ¿no? Y desde entonces, pues es la patrona de Pamplona, la Virgen del Camino, que aquí lo tenemos. Yo creo que los tres que estamos aquí habremos nacido en el Hospital Virgen del Camino.
Sí.
Igual sí, igual no.
En alguna clínica, pero bueno, sí, bueno, la mayoría, la Virgen del Camino.
¿Por qué Virgen del Camino?
Sí.
Pues precisamente por eso, por ese milagro que ocurrió, pues como digo, ¿no? A finales del siglo XV.
Y que nuestros patrones están todos en San Cernin.
Eso es, y en San Cernin también tenemos una figurica pequeñica de San Honesto y San Saturnino, claro está. Y el siglo ya acaba en 1498 con algo que eso ya repercute a todo Navarra, que es la expulsión de los judíos, porque sabemos que en el 92 se expulsa en España Castilla y Aragón, pero aquí en Navarra también tuvieron esa idea que la verdad que habría causado crisis económica en todos los reinos de las Españas, que se va a llamar, ¿no? Pues que esa expulsión terrible de todo el pueblo judío, ¿no? Y bueno, ya veis, un siglo movidito, con apariciones, milagros, guerras civiles, pestes...
Una guerra civil que luego se extendería hasta la conquista,
sí.
Claro.
El programa que viene,
y
ya
como
veremos.
Solemos decir, Pedro, y nos quejamos en 2024, ¿eh?
Eso es.
No, por si acaso no volver ni al siglo XV ni al siglo XIV.
No, ni para atrás.
No. Pues, Alberto, gracias por traernos un día más a la historia de Pamplona, en este caso.
Gracias a Pedro, fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE Más a la 1:14 de la tarde de este miércoles 20 de marzo, en el que hemos dado por iniciada la primavera. Nos vamos hasta Guardia Civil, saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Y es que la Guardia Civil esclarecía 15 delitos de hurto y 3 de estafa cometidos en la localidad de Marcilla, la mayor parte de ellos, por cierto, hurtos que se habían producido dentro del interior de vehículos. ¿Qué nos puedes contar, Saray?
Pues lo que decías, Fermín, estos hurtos se produjeron entre los meses de agosto y noviembre del año pasado, como decías, en la localidad de Marcilla, y la mayoría se llevaron a cabo en el interior de vehículos que estaban estacionados, sobre todo en zonas comerciales de la localidad. Uh-huh. Principalmente lo que sustrajeron de estos hurtos fueron dispositivos electrónicos de todo tipo, y lo que hacían era posteriormente ponerlos a la venta en portales de compraventa de segunda mano.
¿Se ha investigado a dos jóvenes?
Así es, se ha investigado a dos varones, uno de 21 años y otro de 23, como presuntos autores de delitos de hurto y de estafa. En total, 15 delitos de hurto y 3 de estafa, concretamente.
¿Y cómo comenzó la investigación y cómo se ha seguido hasta detenerlos?
Pues tuvimos conocimiento en nuestras oficinas de atención al ciudadano de estos hechos. Inmediatamente se dio comienzo a la investigación, se tomó manifestación a testigos, también se visionaron imágenes y cámaras de seguridad de la zona, se realizó una inspección minuciosa y con todas estas indagaciones pues se consiguió llegar a estos dos autores.
Y en este caso sí que se ha logrado recuperar alguno de esos elementos sustraídos, ¿verdad?
Sí, por suerte hemos podido recuperar varios de ellos y han sido entregados a sus legítimos propietarios.
Recordemos que no es muy habitual, pero en este caso sí se ha conseguido recuperar esos elementos hurtados. Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Recordamos a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Club de Lectura en Euskera Rosadía, de la Biblioteca Pública Milagrosa, comenta esta tarde a las 6:30 el libro Nirlit, de Juliana Lebel Trudel. Esta actividad es posible gracias a Aisegoa Euskara Taldea. Se admiten solicitudes de inscripción poniéndose en contacto con la biblioteca en el correo biblimil@navarra.es y en el teléfono 948-245460. La alimentación vegana y vegetariana es la protagonista de la conferencia que Silvia Uriarte y María Garcés imparten esta tarde a las 7:30 en Civibox Milagrosa. La charla explica las bases de este tipo de alimentación, sus principales beneficios y algunos mitos. La entrada es libre hasta completar aforo. Y Civibox Condestable acoge esta tarde a las 7:30 el recital Poesía del Fragmento, expresar lo máximo con lo mínimo, con motivo del Día Mundial de la Poesía y el Teatro. El poeta Imanol Ulacia, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona 2023, realiza un recorrido poético de su obra, centrado en su último libro, Maravillas del Espacio.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Atención Navarra. Para poder atender a todos nuestros clientes en Muebles en Rey, ampliamos la liquidación total por reforma una semana más. Toda la tienda con grandes descuentos. Última oportunidad para comprar muebles de gran calidad a precios liquidados. Ven rápido a Muebles en Rey, en Arre, carretera Irún, kilómetro 4. Último día, 23 de marzo.
COPE Navarra.
Estar informado.
36 localidades navarras cuentan ya con sus planes de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales. Son planes de actuación que se recogen dentro del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Foral de Navarra, el denominado Infona 2022, que se realizó después o que se actualizó después de aquel desastre que calcinaba más de 17.000 hectáreas en Navarra en 2022. Además de estas 36 localidades, otros 45 municipios disponen también de planes ya terminados o en fase de redacción. ¿Qué es el Infona? Pues el Infona es el Plan Especial de Protección Civil que establece un mapa de riesgo en el que señala 85 municipios en los que es obligatorio contar con este Plan Municipal contra Incendios. Planes necesarios, desde luego, pero según ya advertía en estos micrófonos el portavoz de Bomberos Forestales, Toño Jasso, no se hacen como se deberían hacer por la falta de personal.
Hay una carga de trabajo muy grande por realizar, desde los famosos planes Infona, que tienen 85 pueblos de Navarra, que bueno, pues que tenemos que debiéramos estar realizándolos, haciendo discontinuidades en las fronteras de los pueblos para que no haya interfaces, que son claro. Que el fuego forestal se convierta en fuego urbano, ¿no? Y ese tipo de cosas, los planes de contingencia. Y el problema es que no tenemos personal para poder hacerlo.
Se habla siempre de que en el invierno es fundamentalmente cuando se trabaja para evitar los incendios en primavera y verano.
Cuando hay un incendio grave, grande, la única forma de atacarlo muchas veces es el ataque indirecto. Y el ataque indirecto pues es realizar pues unos contrafuegos o tener unos cortafuegos en algunos sitios determinados para poder tener una zona pues de oportunidad para poder atacarlo directamente. Claro, si todo eso no lo tienes, que es muy difícil atacarlo.
Por eso piden trabajar durante el invierno también y no solo en la época estival. Y esta misma semana, además, hemos conocido también que la Plataforma por la Valoración del Puesto de Trabajo de Bombero, un movimiento asindical, ha anunciado que van a empezar a cumplir de modo estricto su calendario, sin acudir a llamamientos fuera del horario. Y van a dejar, por tanto, de estar disponibles fuera de su horario. Se trata de una reacción ante el hartazgo de buena parte del colectivo. Hablaban de injusticias en las condiciones laborales, de que se les cancelaba una reunión prevista con el director general de Interior poco antes de la misma y que todavía están esperando una nueva cita. El servicio funciona mediante un sistema caótico, decían, sin compensación a su plantilla, que acude por compromiso con el servicio y la ciudadanía. Ya ven que tanto Bomberos Forestales como Bomberos, la plantilla de Bomberos, se queja precisamente de pues de la falta de efectivos y sobre todo del horario, ¿no? que tienen que cumplir estos bomberos, seguramente también por la falta de personal. Hemos hablado de ese plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios, el PAMIF, pero no sabemos cómo se realiza. Nos lo explica el alcalde de Legarda. El primero, por cierto, en realizar este tipo de planes.
Pues prever una estructura organizativa desde la Protección Civil de cada ayuntamiento, articular con otros ayuntamientos coordinación en el tema, formar e informar a la población, catalogar los recursos y poner unos recursos para atacar un incendio, principalmente pues al comienzo, que es cuando todavía no han llegado los equipos de extinción.
El plan ha sido elaborado por técnicos, pero en él se ha contado con todos los recursos humanos y técnicos del pueblo. Por ejemplo, se ha contado con los agricultores o incluso tiendas de abastecimiento, por si se da ese incendio no deseado, evidentemente. Y también se ha dotado de nuevas infraestructuras al pueblo.
Pueblo le hemos dotado de casetas con mangueras, hemos señalizado los puntos de toma de agua, hemos formado y hemos enseñado al vecindario a utilizar las mangueras, porque por ejemplo en el caso de Legarda el incendio fue un sábado que estábamos todos en el pueblo, pero si eso ocurre un día entre semana, pues salvo cuatro personas que hay por el pueblo jubilados no hay nadie, con lo cual claro, todo el mundo tiene que saber dónde están las cosas y cómo se usan.
En este plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales, en Legarda cuentan con 6 coordinadores.
Uno que es el encargado de comunicaciones con 112 y el puesto avanzado, otro que es el que organiza informe en el punto de encuentro y en su caso el desalojo, otra persona que lo que hace es atender y organizar los traslados de personas mayores con poca movilidad o personas vulnerables. El pueblo, como es muy pequeño, se zonifica en 2 zonas, entonces medio pueblo se encarga una persona y otro medio pueblo se encarga otra persona.
Como hemos dicho, 36 localidades cuentan ya con estos planes de actuación, entre ellos la Cendea de Galar, Huarte, Lecumberri, Petilla de Aragón, Adiós, Villatuerta, Puente de la Reina, Fitero, San Adrián, Urzábal, Alsasua, Burlada, Iza, Areso, Ayo, Cintruénigo, Guarteraquil, Lacunza, Baztán, Iguzquiza, El Gorriaga, Sant Esteban, Arantxa, Egantzi, Vera, Urdax, Lerga, Olite, Araquil y Beriain. Pero también hay otros 45 municipios que disponen ya de planes ya terminados o en fase de redacción. Por lo menos, parece, estamos preparados en cuanto a planes para posibles incendios. Ya ven que en cuanto a efectivos de bomberos, quizás todavía tenemos mucho que mejorar.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
Hasta el sábado 23 de marzo, costillas de cordero a 19,99 euros el kilo. Puerro manojo 6 unidades a 2,59 euros el kilo. Caballa a 3,99 euros el kilo y bacalao Scray a 8,99 euros el kilo.
Leclerc, la compra inteligente.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, el miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Displas.
¡Displas!
Se llaman. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Y si se encuentran ahora en el centro de Pamplona, sepan que ahora mismo se dirige hacia el paseo de Sarasate una manifestación de jóvenes, encabezados, por cierto, por una patrulla de la Policía Nacional. Sepan que han pasado por la calle Amaya y se dirigían hacia el paseo de Sarasate. Ha tenido que cortar el tráfico la policía. Y llegamos ahora a la una del mediodía. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.